Y tiempo ya en Noche tras Noche para saludar a Alicia Ballina, conservadora de museos. Muy buenas noches, Alicia, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal? Encantada de saludaros.
Oye, ¿cómo van pasando estas fiestas? Por lo menos este primer tramo de las fiestas. Ahora ya nos queda afrontar el año nuevo, pero este primer tramo, ¿cómo fue?
Pues muy bien, la verdad que tranquila, en casa, con la familia, disfrutando también con los amigos. Ha habido tiempo para, bueno, pues para encuentros, para celebraciones y también un poquito para el trabajo, entre comillas, porque el trabajo es una pasión, así que no cuenta mucho como tal, ¿no? Aunque sí que ese tiempo, ese esfuerzo, pues hay que hacerlo. Pero bueno, de momento muy bien y cogiendo impulso para lo que queda, que no es poco.
No es poco, pero mira, es la mejor forma de pasar estas fechas, ¿eh? Sobre todo con la familia, disfrutando y, ¿por qué no?, trabajando un poquito. Oye, que no hay que olvidarse tampoco de ello. Y como nos dices, además el trabajo es una pasión, pues entonces casi casi ni es trabajo.
Exactamente, tengo esa suerte, así que bueno, dar gracias y disfrutar además con vosotros también todos los martes, que me apetece mucho que nos encontremos siempre y que lo espero ansiosa, así que deseando hablar del tema que nos trae hoy, también muy cinematográfico.
Sí, porque hoy precisamente nos vas a hablar de los 70 años que se cumplen del nacimiento de la Filmoteca Española. No es que se cumplan hoy, va a ser el próximo 23 de febrero, pero bueno, menos de 2 meses, una fecha que está ya cerquita.
Sí, precisamente porque, bueno, me pareció buena idea, además, ahora que son fechas y quizá también, ¿por qué no?, hasta Semana Santa, porque Filmoteca Española, como se llama ahora, que antes cuando, en el 53, cuando nació, se llamaba Filmoteca Nacional, tiene una exposición magnífica que conmemora precisamente lo que tú decías, esos 70 años de su creación, y está en Madrid, evidentemente, y es fantástico que cualquier visitante que esté en la capital de España hasta el 30 de abril pueda visitar la muestra, porque, como os digo, es un recorrido además enormemente interesante desde los inicios de las imágenes animadas, digamos, o de la historia del cine, desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XXI, ¿no?
70 años, 7 piezas, 7 cineastas, es el título de la exposición.
Sí, así es. O sea, la idea era conmemorar o celebrar estos 70 años, no solamente con una selección de piezas, que si quieres luego hablamos un poco de algunas de las más significativas, de las más antiguas o de las más emblemáticas, sino que lo que hizo Filmoteca es dar una vuelta más de tuerca y pidió a 7 cineastas o 7 personas relevantes que tuvieran un papel destacado y especial en la historia de nuestro cine a que eligieran una pieza para ellos emblemática de las colecciones de la Filmoteca, explicar por qué. Entonces, en el espacio expositivo se ha hecho especial hincapié en esas 7 piezas centrales a partir de la selección de estas 7 personajes, ¿no? Y luego es verdad que se ha desarrollado ese discurso, ¿no? Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues Esther Espósito, ¿no?, que es esta actriz tan joven, de una carrera, bueno, tremendamente fulgurante, con inicios en el teatro, etcétera, pues eligió, por ejemplo, la máscara original que utiliza el diablo del Día de la Bestia, ¿no?, que además fue realizada por José Antonio Sánchez. Es una máscara que además hace referencia alegórica al teatro griego, a esos, digamos, esas fuerzas que atravesaban puertas hacia lo desconocido, hacia lo peligroso, lo inexplorado, ¿no? Y cómo el Día de la Bestia pues es fundamental dentro del cine de terror para entender esos cambios que se producen en nuestra cinematografía, sobre todo a finales del siglo pasado. Luego tenemos, por ejemplo, Santiago Segura, ¿no? Santiago Segura también elige una pieza que es un álbum fotográfico de Madrid Film, ¿no? Que es de los años entre los 20 y los años 40 del pasado siglo también, que es bueno, una de las pocas empresas, Madrid Film, que recorrió buena parte de la historia de nuestro cine y una productora donde en ese momento no existían productoras grandes, ¿no? Que se perpetuó, digamos, a lo largo de la época, ¿no? Y por ejemplo, también el propio Eduardo Casanova, o incluso muy interesante es la elección de Albert Serra, ¿no? Albert Serra es un cineasta importantísimo, catalán, que eligió los descartes de los negativos de la película de Buñuel, de Las Hurdes, Tierra sin pan, ¿no? Y cómo cuenta un poco ese país de leyenda que parece ahora mismo como algo muy lejano en el tiempo, pero que lo visitó incluso Alfonso XIII en Las Hurdes, ¿no? Ese problema español durante varias décadas que existía, etcétera, ¿no? Es una exposición muy interesante a partir, como os digo, de este foco de estos siete grandes nombres dentro del cine español y esta selección de siete piezas, ¿no?
Nos podemos encontrar también un proyector de cine de 35 milímetros o, por ejemplo, piezas históricas de Basilio Martín Patino, que, bueno, se le atribuye a algunos de los momentos fundacionales de nuestro cine.
Sí, así es. Hablábamos de por ejemplo, imaginaos, ¿no? La pieza más antigua que además se exhibe entre los fondos de la Filmoteca, que es nada más y nada menos que de 1783. Uh-huh. A finales del siglo XVIII, para que veáis qué mal vista estaba la gente del cine, y bueno, del cine entre comillas, ¿no? Porque en ese momento se empleaban cámaras oscuras y no existía la cinematografía como tal, ¿no? Pero es una real célula que emitida por el monarca, ¿no? Que prohíbe expresamente emplear cámaras oscuras, que antes las utilizaban los buhoneros, las gentes que vagaban por el reino, que eran, pues eso, personas no gratas, sin domicilio fijo, titiriteros, etcétera, ¿no? Y cómo se les prohibía. Luego, por ejemplo, también nos encontramos con un cinematógrafo portátil de los hermanos Lumière de 1895, que además funciona mediante manivela, es de latón, de cristal, ¿no? También algo interesantísimo que se ha recuperado hace poco porque se ha restaurado y estaba en bastante mal estado de conservación y se ha recuperado gracias al trabajo de Filmoteca, es la grabación con imágenes y sonido, sonido ambiente, sonido real, de la proclamación de la Segunda República en 1931, que también es algo bastante curioso, incluso una máquina de escribir del 53 de Buñuel, un manuscrito de reflexiones sobre el cine que lo escribió Juan Antonio Bardem en el 76 cuando lo encerraron en Carabanchel. Es realmente una exposición, ya os digo, enormemente interesante, que nos permite hacer un recorrido bastante extenso por la historia del cine español, en este caso.
Sí, pero además si seguimos una línea temporal, llega hasta el presente, ¿no? Porque la muestra está coronada con referencias a Pedro Almodóvar.
Sí, exacto. Además, mira, precisamente hablábamos antes de Eduardo Casanova, ¿no? Que es precisamente una selección de la pieza clave que él toma como referencia. Es unos forrillos del skyline, es como el decorado, este decorado falso, que es la terraza de la casa de mujeres al borde de un ataque de nervios del 88 de Almodóvar, cuando Pepa, que es Carmen Maura, pues bueno, la verdad es que tiene una serie de escenas muy muy divertidas, ¿no? Pero ese skyline donde se ve todo Madrid, pues lo elige Casanova porque para él es una película especial en su carrera, junto con otras, porque Almodóvar además constituye uno de los hitos del cine español, ¿no? Y independientemente de que genere pasiones o muchas veces detractores, ¿no? Quiero decir que tuvo también un papel y tiene esencial, es un valor icónico, ¿no? Y posiblemente varias generaciones de espectadores, pues la verdad es que aprecien su cine y su conservación es para el disfrute de todas esas generaciones venideras, ¿no?
Alicia, ya nos dijiste, evidentemente, en la sede central de la Filmoteca Española en Madrid, ¿hasta cuándo podemos visitar esta exposición?
Pues como os decía, la exposición está hasta el 30 de abril,
30 de
o sea
abril.
Que tenemos, efectivamente tenemos tiempo para visitarla. Además, otra cosa curiosa que no sé si a lo mejor conocéis y nuestros oyentes saben, es que Filmoteca Española ha adquirido hace apenas unos días, no creo que ni 15 días hayan pasado, el archivo Berlanga. El archivo Berlanga, o sea, sabéis que, bueno, el Ministerio de Cultura tiene dentro de los presupuestos generales del Estado una partida, digamos, presupuestaria que sirve para adquirir bienes culturales. En este caso, la adquisición del archivo de Luis García Berlanga se compró por 357.000 euros, creo recordar, se estuvo negociando varios años con la familia hasta que se alcanzó hace unos días un acuerdo entre las partes para que esas 74 cajas también creo que son con documentos pues familiares, documentación laboral, premios, correspondencia, fotografías familiares, cuadernos de la infancia, fotos, carteles, dibujos, storyboards, borradores de guiones, por supuesto, de Bienvenido Mr. Marshall o Esa pareja feliz, etcétera, ¿no? Van a servir para que se enriquezcan los fondos de Filmoteca Española y, por ende, los fondos de la Administración General del Estado, propiedad de todos los españoles, y que cuando esos fondos se estudien, se investiguen, se clasifiquen, se cataloguen y se documenten correctamente, se digitalizarán y podrán estar accesibles para investigadores y para público en general, ¿no? Que es esa la idea de incrementar las colecciones con estas incorporaciones.
Alicia, ¿sabes si tenemos en referencia de que en esa exposición haya pues alguna referencia a Asturias?
Pues que yo sepa, no.
Vaya por Dios.
Que yo sepa, no. La verdad es muy complicado porque no hace. Quiero decir, lo que se hace es un recorrido por la historia del cine, ¿no? Entonces, lo que sí se hace, que es muy interesante, por ejemplo, y a partir de una pieza que recoge Teresa Font, habla del trabajo intuitivo y manual de cómo era el cine y, sobre todo, de cómo las mujeres participaron en la realización de películas, ¿no? Las primeras mujeres en explorar las posibilidades de la tecnología, las primeras montajistas, editoras, ¿no? Y cómo las mujeres participaron especialmente también en la realización de muchas de ellas muy desconocidas, cómo participaron sin lugar a dudas en la realización de estos trabajos. Elena Jordi o Elena Cortesina, que fue la primera directora española de películas mudas, interesantísimo, ¿no? María Forteza, que también fue la primera directora de una película sonora. ¿Cómo fueron abriendo camino estas mujeres, ¿no? Que además yo creo que es muy importante dar visibilidad, ¿no? A la presencia femenina en algo tan difícil como hacer una película, que supone aunar tantos esfuerzos, poner de acuerdo a tantas personas, y yo creo que merecen también especial mención, ¿no?
Pues Alicia, muy recomendable esta exposición, ya lo saben, cualquiera que visite Madrid hasta el próximo 30 de abril, que se acerque por la Filmoteca Española para poder visitar esta exposición de 70 años, 7 piezas, 7 cineastas. Alicia, muchísimas gracias, ya nos escuchamos en el 2023.
Pues sí, ya la verdad es que desearos un feliz año nuevo a todos, que tengáis una buena entrada de año, mucha salud, que es lo más importante, y seguir trabajando con estas ganas y seguir dando al programa muchos, muchos más éxitos, como lo estáis haciendo hasta ahora.
Pues muchísimas gracias, Alicia, y desearte lo mejor para este 2023, que tengas una feliz salida de año y una feliz entrada. Muchísimas gracias por estar con nosotros un martes más.
Gracias, un abrazo fuerte a todos, muchas gracias.